Buenas, buenas noches, amigos de el podcast del Rojinegro. Sean bienvenidos, edición postpartido, segunda edición postpartido de esta temporada. Tuvimos la edición del partido de visitante contra Necaxa de hace par de semanitas y hoy también la tenemos. No fuimos al estadio, pero estamos por acá para hablar del partido. Todos mis compañeros estuvieron en el estadio y por ende yo estoy por acá para platicar un poco con ustedes, muchachos, de cómo vieron esta victoria de los rojinegros del Atlas, la primera victoria del equipo rojinegro en el semestre, con lo cual toma mucho oxígeno porque llega a 4 puntos, es octavo, pero va ganando Querétaro. Dejen ver si con el triunfo, sí, Querétaro va a superar a Atlas, no es Atlas, culminará esta jornada 4 en el noveno lugar, amigos. Entonces, noveno lugar dentro de los 10 primeros, que debe ser el objetivo del Atlas, estar entre los 10 mejores para clasificarse al play-in. Entonces estaremos hablando de ello, amigos, 2-1 el marcador, goles de, dos asistencias de Raimundo Fulgencio y goles de Eduardo el Mudo Aguirre y también de Augusto Solari, pero no hay buenas noticias, amigos, porque para el partido contra el equipo de Pachuca de media semana serán 3 nuevas ausencias. Vamos a estar leyendo, amigos, todos sus comentarios. También traemos declaraciones de Beñat San José acerca de quitarse esa losa que no ganaba desde septiembre el equipo. A Beñat evidentemente no le correspondía, pero asumió esa losa de partidos y meses sin ganar, y en el tercer partido lo puede, de su gestión, lo puede quitar de encima. Y también acerca del tema de Raimundo Fulgencio, que para mí fue el mejor jugador del partido. Entonces vamos a estar platicando con ustedes, muchachos, y vamos a ir sacando los comentarios. Vamos con la primera tanda de comentarios, como en el video de hace una semana, amigos, ya se la saben, dejen su like y vamos a estar platicando con ustedes. Ricardo Araiza corre aquí con, lo sacamos el like, pero dijimos que 10:30 andamos con el tema de esperar los videos, teníamos que planear cosas de la serie del Caribe, amigos, entonces por eso nos tardamos un poquito. Manuel Machain, saludos desde Orange, California, increíble terminar pidiendo la hora contra un equipo como Juárez. Amigo Manuel Machain, Atlas es un equipo como Juárez, la neta. Alexis González, jaja, si no le ganábamos a Juárez, ya de plano, pero qué peo con las expulsiones y lesiones, ¿eh? Es el tema central, yo creo, que de este postpartido. Una victoria que me deja un sentimiento de enojo por el desempeño del segundo tiempo y la falta de concentración. Kikazo, cuchao, amigos, buenas noches. No compren a Caicedo, compren a Fulgencio, Alexis González. Como dicen por ahí, estamos viendo los verdaderos colores, ¿no, amigos? De ciertos jugadores, y creo que quizás sea el tema con Jordi Caicedo, que fue, como decía Beto, es un antídoto ante el veneno que pasó por toda el tema de las lesiones, las ventas de Quiñones y de Furch, pero al final se está viendo. Daniel Bracamontes, Rifle y Jeremy en fuego, muy buen partido. Jeremy lleva... quizás no se habló mucho del partido de Jeremy hace 2 semanas contra el Necaxa, porque creo que se enfocó más en el tema del enojo, de cómo se perdió y todo. Entonces, pero creo que Jeremy ha jugado bastante bien, también hace una semana lo hizo bien. Fui like 14 por el Chicharito, dice Alexis González. Adán Reinaga, saludos desde Los Ángeles, arriba el Atlas desde Wither, California. Se ganó, pero muy sufrido y perdiendo a 3 jugadores para el próximo partido. Y yo creo que, esperando el tema de Murillo, que creo que esto que no lo comentamos ya en ningún video, pero aplaudir el tema de Atlas, de que al menos ya sale el tema del comunicado. No fue comunicado, fue un video con el tema de Zapata, pues llega días antes, confirmando el tema de que Zapata no iba a estar. Y bueno, ojalá que sea así con el tema de Murillo, pero sí, se viene el huevo para el próximo de el Atlas. No, Lozano, yo creo que todavía va a tardar. FPG, si hay Kikón, hay like. Dejen su like, amigos. Dejen su like. El Mudo, qué partido el de Solari, si solo así jugara siempre. Pues es que Solari creo que tuvo esos destellos que tuvo la temporada pasada cuando llegó, que fueron destellos buenos, pero se terminó cayendo. Michael Kerestin, la expulsión de Caicedo sí era de roja, pero la también igualita la de Gadi la semana pasada, primero a la pelota y después por la inercia deja el planchazo. Ahí está el problema, amigos, de cómo se juzga, y no es parejo, porque por ejemplo de la roja, la semana pasada la roja que era para Rivera de Xolos, era muy similar a un partido, el torneo del bicampeonato contra, creo que fue contra Pachuca, que expulsan a Jairo, que Jairo hace un disparo de media distancia, le pega el balón y cuando va bajando la pierna después de hacer el remate, le pega un planchazo al defensa y terminan expulsando a Jairo en esa jugada, pero no son parejos los criterios arbitrales, ese es el problema. Se gana y ya, 3 puntos y punto, dice José Jesús Moreno. Gabriel Riebeling, se ganó y es lo importante, pero ya juega con fuego cuando tiene la ventaja en los partidos. José Uriostegui, hola Kikazo, buenas noches. Raúl Espinosa por acá, dejen el like. Rob González, sigue faltando un delantero como Akeloba, está libre, ya tiene alta médica para poder jugar, y un central mexicano como Néstor Araujo, también libre y no está en planes de América. Araujo no está libre, pero no está al 100%, y recuerden que se rompió el ligamento, todavía no está listo. Akeloba, no, Atlas tiene que dejar ir a un extranjero, y pues ¿a quién dejas ir? O sea, tienes que acomodar a uno para que llegue alguien del tema de extranjeros. Y el tema del central, pues al final. Ya no alcancé esa gorra de la Serie del Caribe FFG, dice. Les voy a dar un tip para los que les gusta la Serie del Caribe y tengo el tema de base. Yo mis gorras de Serie del Caribe siempre las compro en Mercado Libre. De hecho, ya encargué la de este año. Se meten, le ponen en Mercado Libre gorra Serie del Caribe. Martí siempre tiene como 3-4 modelos que son los más bonitos, los más representativos, y ahí sin problemas. Vic Díaz, tuvimos para matar el primer tiempo, coincido. Ahí está mi like, Caxo. Muchas, muchas gracias. Tronqui Caicedo, me da ansiedad, dice Cristian Emanuel Iñiguez. El tema de Caicedo, creo que sí es un tema a tratar, muchachos. Es un tema a tratar, somos más de 160 personas. Dejen su like, amigos. Vamos a hacer una encuesta. Ya dejaron su like. ¿Y quién fue la figura del partido? 4 opciones, amigos. Raimundo Fulgencio es la primera, que creo que todos coincidimos que hizo muy buen partido. Eduardo Aguirre, que también creo, a pesar de las fallas, creo que estuvo participativo. Jeremy Márquez. Y la última opción, para mí, el otro que estuvo muy buen partido, Martín Nervo. Entonces, ya está la encuesta. Si no han dejado like, vayan a dejar su like. Vayan votando en la encuesta y estaremos también leyendo los comentarios. Si les parece, muchachos, vamos con el tema de las declaraciones que dio Beñat. El buen Beto Ábalos nos pasó las declaraciones que dio Beñat San José acerca de el partido. Y ahorita déjenles confirmo. Primero vamos con el tema de quitarse esa losa de no ganar desde septiembre. Vamos a escuchar a Beñat San José.
Tengo mucho por mejorar y tengo mucha satisfacción de que en poco tiempo hay una gran transformación como equipo y individualmente desde la primera semana que hablo de mi primera semana de este campeonato. Entonces, bueno, sí, la victoria, claro que esa, tenemos la camiseta del Atlas y el escudo del Atlas. Entonces, el no ganar tiene una presión y un peso.
Ahí estuvieron, amigos, ahí estuvieron las palabras, estamos escuchando también, como no estamos con nadie, no hay necesidad de estar con audífonos. Entonces estamos escuchando ahí a Beñat. La verdad que creo que debe de aplaudirse de este lado el tema de Beñat, que al final el tema de cargar esa losa, no ganaba Atlas desde septiembre cuando se le ganó a Tigres 2-0 con goles de Zapata y de Caicedo, pero se vino toda esta debacle con ese empate, no, perder con Puebla, pierdes el clásico, se truena Lozano y de ahí ya el equipo se cayó por completo y se acaba con esta racha de 11 partidos, eran 10 antes del de Tijuana, ahora son 11 partidos que ya no lo tienes, tienes 4 puntos, eres noveno, sí termina quedando, si termina ganando el equipo de Querétaro, va ganando 1-0 ante Tigres, entonces habrá que esperar, pero sí, al final creo que es positivo este tema. Vamos a seguir leyendo los comentarios, amigos, vayan dejando sus comentarios, ¿qué les parece que ya se pierde esta racha de 10 sin ganar? Carlos Hernández, Martín Ebro, Nervo siempre muy infravalorado. Yo estaba escuchando el partido, hoy me quedé en casa porque quería ver la NFL, amigos, quería ver la NFL, y narró Toño Gómez Luna y habló de eso, de que lo infravalorado que está en el fútbol mexicano Martín Nervo. Creo que en Atlas sí lo hemos sabido valorar muy, muy bien, pero en general sí estás muy infravalorado. Kikazo Camilo también fue un maravilloso partido, nos salvó de dos. Sí, cuando estaba llegué a Atlas en el primer tiempo, que ya iba 1-0, creo que es como el 20 y tantos, en un tiro de esquina le saca lo que hubiera sido el 1-1 y hubiera cambiado todo el partido. Dice FPG, estaba más guapo mi Balayo, ¿no crees, Kiko? No sé, amigos. Yo te queda Cucha un nocturno, Kikazo, es correcto. Tenemos más expulsados que goles en este torneo. Tenemos los mismos goles y expulsados este torneo también, si quieren ver esa. Daniel García, Quique, ¿qué se supo de la reunión con arbitraje, de parte de arbitraje? ¿Se realizó? Mira, yo no pregunté, y como no pude ir al estadio, no supe, pero seguramente sí se habrá hecho. Al final no hizo nada el equipo, no anunció nada el equipo, pero veremos. Se reveló en la semana el tema de los audios, que al final aclararon, se acordarán de la polémica que había el sábado pasado en el partido contra Tijuana, que si servía o no servía el VAR. Al final sí servía el VAR y sí podían ver las jugadas en el camioncito que está fuera del estadio y que eso es los árbitros que le hablan al árbitro central. Lo que no servía era para que el árbitro fuera a ver las jugadas, por ejemplo, que no fue a ver el gol de Mateo que sacaron en la línea y el tema de la patada que le hicieron a Gary Saldívar. Eso no se pudo checar, pero al final sí servía, pero no al 100%. Por acá Iván Rocío nos manda a saludar. Buenas noches, Natalia Partida. Buenas noches, Nat. Nos dirige la doble profe Preñat. Saludos a todos los que están por acá. El día que esté completo este equipo habrá mejoría, pero pues hay que esperar. ¿A cuánto hay que esperar? ¿Cuánto tiempo va a estar fuera Murillo? Reyes ya podría estar cerca de regresar. El caso de Lozano también ya se aproxima al regreso, pero hay que ver cuánto tiempo va a estar fuera Murillo. También hay que ver las rojas, porque las dos rojas fueron directas. Creo que fue más fuerte la de Caicedo que la de Mateo. Creo que la de Mateo incluso se juzga mal que sea roja directa. Creo que era merecedor más de amarilla, pero al final ya hubiera sido roja porque ya tenía amarilla. De hecho, quería checar ese dato para compartírselos. Ay, miren, les voy a enseñar, amigos. Yo tengo un cuaderno, anoto todas las alineaciones, miren, de todos los equipos que cubro. Aquí está. Esta es la alineación del de hoy del Atlas. Y Mateo, en 4 minutos, Mateo García se ganó la expulsión. Creo que sí es un problema el tema de las sanciones, porque bien, lo vienen acarreando desde el torneo pasado. Recordarán que para el partido de jornada 1 estaba suspendido Santa María y Mateo porque se fueron expulsados contra Necaxa. En Necaxa, la jornada 17, que fue aquí en el Jalisco, el 0-0. Y después, contra Necaxa, ya de este torneo, allá en Aguascalientes, se fue expulsado Rocha por doble amarilla y Trejo por reclamar. No te expulsaron a nadie en jornada 2, pero esta noche te terminan expulsando. Aparte, te expulsan a dos de los extranjeros, que son los jugadores pues que tendrían que tener más experiencia y más calma, y se va Mateo. De hecho, hasta Mateo sí se ve, porque sí se dolió mucho Avilés en la jugada. Creo que sí, Mateo sí un poco arrepentido. Igual Caicedo se veía arrepentido de la patada que mete, pero pues, al final creo que sí son errores de concentración. Yo creo que sí son errores que tiene el equipo rojinegro 51. Vamos, grabaron Chema Freddy, creo que Chema Freddy Beto, nada dijo Chema que lo grabaron, no sé quiénes estuvo. Que Mateo fue por doble amarilla. Gracias. Para aclarar, creo que al final ya está complicado el tema. Para los que preguntan por los demás estuvieron en el estadio. Y como, por ejemplo, la semana pasada no tuvimos programa porque salimos muy, muy tarde. Entonces, por eso no están hoy, pero yo como me quedé en casa, pudimos tener post. Yo la siguiente semana tampoco voy a poder ir al estadio por temas de trabajo porque me toca cubrir el partido del equipo, el otro equipo de la ciudad de las Chivas. Entonces, también habrá post. Entonces, por esa es la situación. Iván Duarte, ¿no habrá más refuerzos? Yo la verdad ya no creo que haya. Es 28, amigos, entonces el 31, que es el miércoles, cierran los registros. Si el miércoles cierran registros, amigos, yo ya lo veo muy complicado. Lo que puedes firmar son jugadores de la Liga MX. Tienes hasta, no me acuerdo qué día de febrero, todavía podrías firmar algunos de Liga MX, pero como está la actual plantilla, tienes que ser jugadores mexicanos. Y si quieres firmar a alguien más mexicano, tendría que ser alguien libre. Y de hecho, yo estaba platicando con una persona cuando estaba viendo el juego. Y no sé si les agrada o no, amigos, pero hay dos defensas centrales pasado Chiva que están libres. El caso de Osvaldo Alanís y el caso de Irán Mier. No, obviamente ya están cerca del retiro. No sé si Alanís ya vaya a optar por el tema del retiro, pero no. No, nos dice que el tema de la conferencia de Beñata, los tres que van a subir de la sub-23, pues ya han estado, o sea, el caso de Ríos, que lo debutó Beñata, ya había debutado en la League Cup con Bona, y también está el caso de Abraham Vaz, que apenas fue renovado, el tema de Eduardo Moreno, que es lateral, esos son los canteranos que hemos visto más tiempo con el equipo rojinegro este semestre, y son los que hemos estado más de cerca con Beñat. Incluso los tres tuvieron ese proceso, y ya están diciendo que no, ya sabía que iban a decir que no de Alanis o Emir, pero son las ofertas que hay en este momento, o sea que lo que te ofrece el mercado. Entonces al final eso es. Seguramente otra de las opciones es el caso de Larios, que no lo hemos visto todavía en Liga MX. El caso de Leonardo Correa también podría ser opción, y habrá que esperar los otros futbolistas que podría sumar Atlas, sobre todo para el siguiente partido. Jareto Ortega, ni sé dónde está Jareto Ortega. A ver, pero el mercado mexicano se complica, amigos, y yo no sé si sea opción, la verdad. Jareto Ortega, pues de hecho está en Bravos. Jugó hoy, evidentemente no jugó, pero creo que sí, ni es opción. Dije, me meto a ver los suplentes de Bravos de hoy, pero pues es que sí podría ser alguna opción. O igual esperar si no salió ni en la banca. Pero también el tema es de que si quieres a alguien, ¿por qué creerían que podría servir a alguien que viene sin ritmo, sin jugar? Sabemos que sí es un tema de Alan Montes, pero es titular con Necaxa, y Necaxa no te lo va a soltar tan barato, y no creo que el Atlas vaya a invertir. Entonces yo lo veo muy, muy complicada. A ver, aquí, de hecho ni está, sí, aquí está Oscar Jared Ortega, a ver, no jugó este torneo, el torneo pasado jugó 3 partidos completos. No tiene actividad, amigos, también no sé qué tan bueno. Néstor Araujo viene de lesión, amigos, o sea, de hecho América sí surgió que era opción, pero Araujo está lesionado. Araujo, déjenme busco bien, a ver, Araujo se rompió ligamentos en septiembre, amigos, no está listo, porque es en septiembre de 2023, no, ni siquiera, o sea, no, a Néstor Araujo no es opción para jugar, yo creo que la jornada 14 en adelante podría ser. ¿Para qué quieres? A alguien lo necesitas para ahorita, o sea, no, no creo que sea opción. Dicen acá el tema de Néstor Vidrio, pues quizá. Ríos, ¿qué Ríos, amigo? No, no me suena un... ¿Qué ha pasado con Larios? Juega muy bien. Yo creo que Larios va a salir a la banca porque habrá que ver, porque la semana pasada que fuimos a conferencia con Beñati, Hugo Isaac va apenas retomando ritmo porque también se rompió ligamentos, ya está jugando con la 23, no vi el partido de Santos de esta semana, pero no sé por qué se di, porque si jugó o no, entonces Hugo Isaac no sé, pero sí puede hacer, o que busquen el lateral derecho. Aquí cuando se vendió a Bella, recordarán que platicamos del tema de que Santos tenía tres laterales, pero Loroña todavía no puede jugar, entonces sus laterales ahorita, los que han estado jugando estos primeros partidos, han sido el Dedos y Gobean. Esas han sido las opciones de Santos, pero no se me haría descabellado de traer por traer a un defensa a darle minutos a un canterano, mejor el canterano. Y yo creo que al final el tema de Gabriel, como dice Gabriel Riebling, yo creo que le van a dar la opción. Ayer estuvimos preguntando y no supieron o no nos quisieron decir, renovaron a Abraham Vaz, a Rivaldo Lozano y a Carlos Robles. Creo que al final Robles va a terminar siendo una opción importante. Y creo que al final podría jugar. Hay que ver a Robles y yo creo que lo vamos a ver por este tema de la renovación. Creo que, miren, ante tan mal nivel que tiene Atlas en la lateral derecha, porque por más bien que lo pueda hacer Gadi, no es lateral derecho, amigos. O sea, a mí no se me hubiera hecho descabellado que hubieran ido por el Chaca Rodríguez por los problemas que tenías luego de la venta de Abella, pero al final no fue así. Parece que Murillo fue grave, salió se miró rezando. Sí, y de hecho ni pudo empezar a hacer el sprint para alcanzar esa pelota larga que le dieron y terminó saliendo luego. Esperemos que no se agrave. De entrada, yo creo que descártenlo para el partido contra Pachuca del miércoles y para el partido contra Santos del domingo, no va a estar. Y ya de ahí veremos que el siguiente partido después es... No, yo creo que también descártenlo para ese, porque es semana corta, porque después del domingo va a visitar a Mazatlán en viernes. Entonces, también váyanlo descartando, amigos. Al menos tres partidos sin sin John Murillo. Entonces, no, amigos, no. Ya que están preguntando al tema de lesiones y todo, vamos a escuchar lo que dijo Beñat San José sobre el tema de los lesionados.
Sí, es la responsabilidad 100% y lo digo de verdad. Nosotros tenemos todo programado, calculado. Ahora bien, es que ya lo siento, pero es que los entrenamientos son extremadamente intensos. Y hay jugadores que nos comentan que igual no estaban acostumbrados. Entonces, la primera parte que hemos hecho y después cómo hemos combatido la segunda, porque claro, para ganar todos los duelos que hemos ganado, presionar arriba y estar con 10 y con 9 con esa intensidad en la segunda parte, como repito, ganando esos duelos ante jugadores buenos, altos, rápidos, no hay otra que estén muy bien físicamente preparados. Ahora bien, como la exigencia en los entrenamientos es muy alta, pues es verdad que puede haber consecuencias. Pero bueno, esa es una responsabilidad mía. Os puedo asegurar que todo el trabajo que se hace es detallado y de hecho los jugadores están fuertes, rápido, los veis que jugamos a una gran intensidad. Pero sí es verdad que los entrenamientos van a ser tan exigentes, pues bueno, a veces hay esas consecuencias, pero bueno, lo Murillo es una carga, vamos a ver que no se haga más. Y luego lo demás son detalles, pero que no, los demás están viendo.
Ahí escuchamos ya, amigos, a Beñat San José. Y ya me están regañando en el grupo del podcast de por qué no pasé el link. Pues se me fue el pedo, amigos, se me fue el pedo. Preguntan que quién era la persona que estaba a un costado de ahí del podio en la conferencia. Es uno de los auxiliares que tiene Beñat, que es Iván Fagoga. Él es el tema de el auxiliar. De un delantero Aguante. Es que Freddy quiere entrar. Con la junta de Selenium. Ahí está. Quizás tengamos a Freddy, amigos, para que le explote la tacha un poquito. ¿Algún delantero disponible? Amigos, el delantero jamás fue opción para la directiva. Para mí, no, él no es el culpable de las lesiones, porque él es auxiliar técnico. No tiene nada que ver. Al final, cuando presentaron a Beñat, hace ya casi 2 meses, en esa conferencia habló Pepe Riestra acerca del tema de refuerzos y dijo que iban por 2 extremos, Murillo, Fulgencio, ellos son los 2 extremos que sí trajeron, el central zurdo no ha llegado, se agota el tiempo, parece que no va a llegar el central zurdo y que así se va a quedar. Al final el tema del centro delantero, para mí era lógico que tenía que llegar porque se lesionó Manotas. Por más que haya ocupado la plaza de extranjero John Murillo, creo que tenía que venir un centro delantero, pero al final no hay. Quique, ¿te preocupa todo lo que falla Atlas al frente? Sí me preocupa. Como dicen los técnicos, que les preocuparía más si no se produjera tanto, pero al final... yo creo que contra Necaxa no tuviste tanto, pero metiste un gol. Contra Xolos, creo que sí pudiste haber metido al menos un gol, creo que sí pudiste meter el de que le sacan a Mateo en la línea y luego falla Caicedo, otra de Caicedo que tiene en tiro de esquina, y en el segundo tiempo tiene 2 buenos remates el Mudo, creo que al final de esas 4 alguna tuvo que haber caído, y después vino la jugada de este partido. Yo creo que Atlas tenía para golearlo en el primer tiempo, y por eso terminó siendo que sufriera el Atlas, creo que por ese tiempo. El primer tiempo ha sido el mejor por mucho. No, sí, el primer tiempo yo creo que son los mejores minutos que ha tenido Atlas desde precisamente la última ocasión que Atlas había ganado, que fue en contra de Tigres, creo que fue 17 de septiembre. Nada, me acuerdo que sí fue en septiembre. ¿Qué delantero centro hay en la cantera que pudiese debutar pronto? Es que si quieres una apuesta, para mí luego es meterle de más presión de lo que se debe a un canterano. Creo que al final el tema de Mudo lo puedes ir sobrellevando y explorar el tema de Trejo. O sea, por más que vayan a buchar aquí en el chat, creo que al final no sé bien, o sea, porque hemos visto a Trejo en 1000 posiciones, no sabemos cuál es, habrá que ver. El tema de delantero, centro tal cual, habría que ver si se puede adaptar ahí Leonardo Correa o Alfonso Ripoll. Habría que ver, pero la verdad es que si le vas a meter esa presión al canterano, y mejor, yo creo que sería mejor llevarlo poco a poco, pero en estos momentos, pues que sí hay cierta, por más que se haya ganado, amigos, creo que sí hay cierta presión con el equipo rojinegro, pero yo creo que tienes que llevar el proceso con un canterano y aventarlo al ruedo en las circunstancias que está jugando el Atlas, creo que sí podría ser complicado. Es más bueno Santa María delantero que Trejo, o como escucharon en la entrevista que tuvimos con con Zapata, que Zapata también le empezó de delantero su carrera, hasta que ya llegó al centro del campo. Que vayan por Johan Vázquez a Europa, imposible, amigo, imposible. Es más bueno Santa María de delantero que de Trejo. Es que se lesionan como si jugaran cada 72 horas, como en Europa. Y es que no. Última victoria fue contra Juárez, que con el 22 de septiembre. Es correcto. Y acá retomando el comentario de FPG, y no han venido jornadas dobles. Yo creo, y sí, Beñat era muy enfático las veces que lo hemos escuchado hablar, de que los jugadores se matan en los entrenamientos, pero pues al final esto le termina pegando al equipo. O sea, si se matan en los entrenamientos buscando la titularidad o tener minutos en el fin de semana, pues al final en los partidos se te truenan, y creo que no es nada positivo. También, o sea, por más que acabó el partido Santa María, hay que ver cómo está, es semana corta, y habría que ver ahí cómo moverle, quizás que no juegue. Sí, el miércoles juegan a las 7, va a ser contra Pachuca el próximo miércoles, la jornada 4, y después juegan el domingo a las 6 o 7 de la tarde contra Santos Laguna. Entonces, pues sí, hasta ahorita se van a venir las jornadas dobles, porque habías jugado en domingo el primer partido, luego en sábado, y luego tuviste más de una semana de descanso para este domingo. Entonces, yo creo que sí podría ser ahí el tema de cómo se llevan los entrenamientos, quizás mejor administración, y creo que es un mix tanto de cuerpo técnico como de los propios jugadores para que puedan rendir en el juego. Entonces, habrá que ver. Por acá, muy bien el gol del Mudo. ¿Qué les pareció el tema del Mudo, amigos? Porque acá lo habíamos platicado en una, en un en vivo que tuvimos en la mañana, el jueves, me parece, si querían o no que hubiera cambios en la delantera. Al final se dio el cambio, falló dos o hasta, si quieren, tres claras el Mudo, pero la primera que tuvo metió el gol y fue muy temprano, creo que es positivo. Y acá el tema, y juntando el tema de las lesiones, mucho tema de lesiones quizás pueda ser por, vean cómo el Atlas apretó en los primeros, en los primeros minutos, que terminó derivando en el gol, el minuto 6 del Mudo Aguirre. Luego vinieron dos, tres pérdidas más de Juárez en la salida, y derivó en jugadas muy, muy claras. Amigo, el Mudo me gustó bastante, ese Mudo de selecciones menores. Correcto, amigo José. Buenas noches, amigo José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludazo al buen José que está por acá. Comentando, si metían el 90% fuera jugador de Saturno. En general, ve el equipo con muchos huevos, hasta Solari, que es medio huevón. Yo creo que jugó bien Augusto Solari, ¿eh? Yo creo que jugó bien. Y no se le puede reprochar nada a Augusto Solari esta noche. Creo que entró bien. Por más que la gente ya tenga cierto estigma con el tema de Solari, para mí lo hizo bien. Pero puede ser que a la gente no le guste. A mí me agradó el tema de Augusto Solari, pero terminó saliendo de cambio en la parte final del partido, entonces no entró y salió del partido él mismo. Baite TQM, estoy escuchando las fotos mientras edito. Saludos al buen José Acosta, que hoy esto empató Tigres, entonces Atlas estaría quedándose en octavo lugar, muchachos. Y bueno, esperar el tema, va a salir rápido el comunicado, porque hay la gran parte, ya se jugó parte de la jornada 4, se adelantaron tres partidos, que fue el de Juárez contra el América, se adelantó el de Rayados contra Gallos precisamente, y se jugó otro, no me acuerdo, se jugó otro partido, amigos. Entonces va a haber solo 6 partidos, 3 y 3, entonces vamos a ver. Oscar Usé, pues no, porque luego me lo mientan como al CM de Chivas. Ay, güey, José. Si no van a bañar, Piojo para DT de Atlas. Piojo no es opción, amigo, para este torneo. No se puede. Hola, Kike, no tenemos otro lateral derecho, porque si llega de ahí, me gusta más de tercer central. El otro lateral es ¿cómo se llama? Y de Kel Domínguez, que entró de cambio. Y el siguiente opción es el caso de Eduardo Moreno, que no ha debutado. Creo que se le podría probar en algún momento. Tomás Piedra, por acá. Osorno fue el último delantero canterano bueno. Bueno, evidentemente sí. Es de los históricos por el tema de cuántos goles anotó. Yo creo que sí. Tuvo sus destellos en algún momento de Bertal Férez. Yair Barraza es el goleador histórico de la Copa MX, pero Barragán también tuvo sus chispazos, pero nadie al final se terminó consolidando. Entonces, pues yo creo que sí, Osorno es el último gran delantero canterano. El Loco García no era centro delantero, era más tirado un extremo, un 10, algo así, no era tanto centro delantero. Barragán fue bueno, Mendívil sí, o sea, tenían sus destellos, pero al final nadie se pudo consolidar como se terminó consolidando Osorno, chico, Osorno hasta vivió varias etapas y que fue muy, muy buen jugador. Quique, las Cabras ya ganaron la Copa, regresó Chicharito, ¿por qué lo festejan como un título? Si Murillo va a estar fuera, estaría perfecto que fueran por Jairo Torres, no juegan Chicago Fire. Jairo tuvo una operación de fractura por estrés en la tibia. Y eso no es alentador, pero a mí me encantaría que Jairo regresara. Creo que al final no fue, para su carrera, creo que no fue lo mejor irse a Chicago. Hay que ver si vuelve a ser opción o no, porque si no está jugando, tampoco es como que digas, uy, el Chicago Fire tiene la gran plantilla. O sea, tiene un muy buen jugador que es Shedran Shaqiri, pero de ahí en fuera, pues, jugadores de MLS, amigos, y que no juegue Jairo. No, la verdad, no sé ni siquiera si cambió de técnico o no el Chicago Fire, pero ojalá regrese Jairo en algún momento, ojalá regrese. Acá seguimos leyendo, Ulises Mendaibel pudo hacerlo justo en la Libertadores, pues apagó, de hecho sí metió un gol en Libertadores, si mal no recuerdo, en la Libertadores del 2008, pero la verdad no me acuerdo, entonces recuerden acá en los comentarios. Ya para ir cerrando, amigos, vamos a ver la encuesta por acá, increíblemente, avasalladormente, amigos, ganó la encuesta Ray Fulgencio de quién fue la figura del partido. 48% que Ray Ful fue el mejor jugador del Atlas esta noche, 30% Martín Nervo, 13% Eduardo Elmudo Aguirre y 8% Jeremy Márquez. Yo creo que hay que darle mención aparte al tema de Jeremy, porque aquí habíamos criticado mucho que no era regular, que a veces daba un partidito bueno y otras veces se apagaba dos partidos seguidos y así iba y venía. Pues creo que al final se ha mantenido constante Jeremy Márquez y es positivo que Jeremy Márquez esté así con el equipo rojinegro, sobre todo en esta etapa del torneo que tienes tantas ausencias. Jeremy ha estado positivo. Fulgencio solo vino a préstamo sin opción a compra, ¿cierto? No, negativo. Tomás Piedra. Fulgencio viene con opción de compra. Un año y puede ser comprado el siguiente. Como pasó, se acordarán con Quiñones. Quiñones solo jugó 6 meses. El torneo que Atlas es campeón y Atlas lo compra en enero. Podría pasar eso con Fulgencio, que lo compren en enero, en este caso sería en verano, en junio, julio. Perdón, me acabo de llegar, Murillo, ¿cuándo regresa? Irán, espérate que le hagan los estudios, amigo, espérate que le hagan los estudios, y quizás el tema de Murillo vaya a tardar en que se dé a conocer, porque como Atlas, mañana va a entrenar Atlas regenerativo y quizás algo de táctica, el martes algo muy ligerito y táctico, porque tiene que viajar el martes para Ciudad de México y luego, bueno, yo creo que va a viajar al AIFA, porque si hay vuelos al AIFA y el del AIFA ya les queda 20 minutos Pachuca. Bueno, pero va a viajar a Pachuca, es el tema de las jornadas doble, entonces recordarles las bajas que hay para Pachuca. Brian El Huevo Lozano, también baja los expulsados, que es Jordi Caicedo y Mateo García. Espera, mañana seguramente les tendremos un video de cuánto tiempo se van a perder ambos jugadores. También está de baja por lesión John Murillo y habrá que ver si hay ya novedades con el tema de Luis Reyes. Creo que no lo tendrían que apurar por el tema de que sea jornada doble, creo que debería esperar, pero puede jugar Rivaldo por derecha, sí, creo que eso es un buen tema antes de cerrar. Rubén Quintero, saludos desde San Diego, saludos, esperamos que no te haya ido tan mal con las inundaciones que hubo en la semana, Rubén. Esta semana viene Pachuca el rojinegro y por fin los podré ver aquí, ahí vamos a estar en el estadio. Irán, si estás en el estadio, manda tus fotitos, tus videos, ahí etiquétanos en el podcast y con gusto las estaremos republicando. Por cierto, gracias a todos los que participaron por los pases dobles del partido de esta noche. Si nos están viendo o escuchando alguno de los que se ganó ahí pongan su fotito para que vean que sí ganaron. Nos tardamos un poquito, amigos, porque fuimos a echar una tortita ahogada en la mañana. Habíamos puesto que a las 11 ya fue 12:30 una que hicimos el concurso, pero ahí estuvimos con los, con el concurso de los boletos. Gracias a todos los que participaron y esperemos que podamos regalar más boletos a lo largo del torneo. Heriberto Sánchez, jugando como el primer tiempo sin ser espectacular, se le puede dar buen partido a Pachuca, incluso ganar. Yo no vi a Pachuca porque pues, estaba viendo el del Atlas, estaba viendo la NFL, pero dicen que Pachuca jugó muy bien, que no era para el 3-1 con el que le ganó Pumas, pero ya tenemos tiempo de ver al Pachuca de cara al partido del próximo miércoles. Amigos, gracias por haber estado por acá. Les vamos, sí estuvo fuera de las inundaciones, pero estamos bien, gracias, qué caso, no, gracias a ti, Rubén. Les informo de una vez, amigos, martes no va a haber programa, amigos. Tenemos trabajo todos los de este podcast, vamos a estar cubriendo el partido de Chivas Toluca, imposible que tengamos programa el martes. ¿Vendrás a Pachuca? No vamos a ir a Pachuca, pero no vamos a ir a Pachuca, pero a cambio, evidentemente, como no vamos a hacer el programa, el próximo martes va a haber programa el miércoles hablando de del partido contra Pachuca, como es a las 7, acabando seguramente tendremos el podcast como esta hora, 9, si partido es 7:09, como a la hora que siempre es en martes, va a ser el miércoles su programa postpartido hablando del Pachuca contra Atlas. Mañana tendremos contenido que grabaron Freddy, Chema y Beto desde el Jalisco, y también evidentemente el miércoles tempranito tendremos la previa de Pachuca para que sepan dónde lo van a ver. Gracias para toda la gente que nos ve en Estados Unidos, porque pues sí, el martes va a estar complicado. ¿Habrá mañanero, Kikon? Hoy no, el martes, quizás el martes podamos hacer mañanero, tomando en cuenta que no vamos a poder tener programa en la noche. Vamos a proponerlo que el martes haya mañanero, mañana hay videos para que los esperen. Martes podría ser mañanero, no hay programa en la noche, y el miércoles tempranito la previa del Pachuca Atlas, y en la noche programa post partido que sirve como el programa que tenemos todos los martes por la noche. Por temas de chamba no podremos tener. Entonces, amigos, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Si son de los que nos ven en Facebook, dejen su like, vengan a YouTube y suscríbanse y dejen su like. Si son los que nos escuchan en Spotify, iTunes o cualquier otra plataforma en audio, también vengan acá al canal del podcast, porque no todo lo que está en audio es el contenido que tenemos. En YouTube también subimos mucho contenido de video, entonces para que estén pendientes de todo lo que subiremos. Mañana tendremos contenido para que vean todas las reacciones que dejó esta victoria de los rojinegros, que dormirán como octavo lugar después de 3 jornadas. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos en la próxima aquí en el podcast del Rojinegro.